Felino Amarilla, ¿qué tal, Felino? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen día.
Felino, ¿por qué no se le puede agarrar a los del EPP? Yo recuerdo que vinieron los colombianos, se hizo un plan, había un cronograma, esto hay que hacer. Ahora, de repente otra vez veo que hoy llegaron los colombianos otra vez, no sé para qué, ¿verdad? Si ya vinieron hace, qué sé yo, 10 años, estaba todo escrito lo que había que... ¿Qué pasó?
Yo creo que pasó lo que pasa siempre en Paraguay, que la evolución es contradictoria con los resultados debido a la corrupción y a la absoluta ineficiencia del gobierno de turno. Esto ya excede a un tema legal, a un tema de decisión. Acá los procesos no son controlados por nadie. Entonces es muy difícil en un país donde no comprenden, o en realidad comprenden muy bien. Yo creo que los gobernantes comprenden perfectamente bien que si acá modificamos las estructuras de la justicia, de la seguridad y de la responsabilidad política pública de los políticos con relación a sus actos en los departamentos, no solamente el EPP va a acabarse, sino también se va a acabar el contrabando, el tráfico de droga y la corrupción. Y si acabamos todo eso, estamos acabando con el 75% del financiamiento de los políticos y los departamentos y los municipios de San Luis. Este es un problema muy complejo y yo creo que está aflorando y llegando a límites ya insostenibles, muy parecidos a lo que llegó Colombia en los años 80, donde fue declarado un narcoestado, y recordarás que el presidente Samper fue impedido de viajar a los Estados Unidos. Nosotros estamos en ese punto, Luis. Estamos a punto de ser sacados del sistema por culpa de los gobiernos, sea la ideología que fuese, porque hay una complicidad de los políticos con el narcotráfico, hay una complicidad de los políticos con el terrorismo, hay una complicidad de los políticos con la corrupción. Así de sencillo, Luis. No le culpo ni a los colombianos, ni a las FTC, ni al comisario de turno. Este es un sistema que está colapsó, Luis.
¿Y cómo empezamos a resolver el pastel, che? ¿Qué tenemos que hacer, Felino?
Te voy a hacer un planteamiento absolutamente histórico. ¿Vos pensás que en Alemania el hijo de un jerarca nazi puede ser presidente del Bundestag?
Lo dudo.
Bueno, ¿vos pensás que un miembro de la Corte Suprema en Alemania o en Finlandia o Noruega, que no pueda justificar su patrimonio, pueda seguir estando como juez máximo de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, mientras eso no sea verificado y el cambio sea obvio, ¿cómo es posible que hoy descubran que se lava dinero en Pedro Pantos? ¿A vos te parece una cosa así increíble? Entonces, ¿y los últimos 30 años qué pasó en Pedro Juan? O en Ciudad del Este. Así que una cosa, cuando hablamos de seguridad nacional, automáticamente la izquierda ideologiza y la derecha también. Y confunden algo tan sencillo, seguridad con soberanía, pero resulta que en el año 2020, la soberanía de la República de Paraguay no se defiende en las fronteras, y no es con el ejército, que tiene una formación del siglo XX, del inicio del siglo XX, la formación militar paraguaya es preguerra al Chaco. Vamos a defender de las bandas criminales internacionales que tienen una capacidad logística 100 veces superior. ¿O acaso el PCC no tomó durante 4 horas la Ciudad del Este, donde hay una división de caballería, suponiendo que la división, de acuerdo a los manuales militares, tiene que tener 10.000 hombres? Te pregunto yo, ¿cuántos hombres tiene la caballería en Ciudad del Este? Y yo creo que llega a más de 100 oficiales, y soldados 40. Entonces, la división de caballería de Ciudad del Este tiene un presupuesto de división de caballería, pero cuando el PCC atacó Ciudad del Este, gobernó Ciudad del Este por 4 horas, robó 11 millones de dólares en una caja de seguridad, la caballería se pasó dormida detrás de sus cuarteles. ¿O no fue así? ¿Qué soberanía defendieron cuando el PCC atacó Ciudadanos? Ninguna. ¿Qué soberanía se defendió en Pedro Juan cuando de la gobernación del cuartel central de la policía los narcos entraron y sacaron 250 kilos de cocaína y llevaron embolsada la cocaína que había sido decomisada la semana anterior? ¿Qué soberanía se defendió cuando el PCC alquiló la cárcel de Pedro Juan y se escaparon todos? ¿O qué soberanía se ejerció cuando en la cárcel de San Pedro jugaban fútbol con la cabeza de los enemigos de su facción? Entonces, hablemos en serio. El PCC es un elemento, el EPP es otro elemento, y la corrupción política jurídica es determinante para que eso ocurra. ¿No te parece?
Excelente, Felino, me parece fantástico, porque entramos en un debate infantil y pelotudo, sobre todo en las redes sociales, donde entran legisladores, abogados, empresarios, a esa vieja rencilla pelotuda de izquierda y derecha, y pierden de vista esto que vos estás diciendo. O sea, esto es institucional, esto está institucionalizado, está organizado. O sea, lo que funciona es esa organización, esa connivencia funciona de manera perfecta, bien aceitada, lubricada y rentable para ellos.
Luis, a mí me ocupo participar en varias reuniones, inclusive en Colombia, porque a raíz de que y la gente olvida, porque yo sé que yo soy un tipo anti-red, me puedo tratar de todo lo he visto también, si querés, pero no sé quién fue el genio, creo que fue Sabatero o el otro filósofo que decía Humberto Eco, que decía que el internet posibilitó que los imbéciles tenían razón. Bueno, entonces, como yo soy analógico, en Colombia,
hola, Colombia. ¿Qué pasó en Colombia?
¿Me escuchas?
No, ahora sí.
¿Me escuchas?
Ahora te escucho.
Te digo que esto que pasó en Paraguay, pasó en Colombia. Porque la corrupción política colombiana es la que permitió que el narcotráfico gobierne Colombia. O sea, no es que porque el clima o porque el cartel de Cali le gustaba las playas de Santa Marta. No. La corrupción política. Cuando los políticos destrozan el país en beneficio propio, el resultado es la violencia y la muerte. Así nomás. ¿Por qué crees que esto no pasa en Finlandia? ¿Por qué crees que en Italia, cuna de la mafia, las veces que la mafia cruzó los límites, cuando la mafia mató a un juez, cuando la mafia, ahí vino manipulitis. ¿Dónde están los jefes mafiosos? Están con 200 años de condena. Y el resto es prófugo, y lo mismo se sigue combatiendo. Pero decimos una cosa, en Italia, cuando se piensa que algún intendente tiene algún vínculo con la mafia, termina fuera. Acá, yo te llevo un caso patético y liberal. Abel González es senador por el Partido Liberal por el departamento de la Mambay. ¿De acuerdo?
Sí.
Su hermano es Pedro González, que fue gobernador de la Mambay. ¿De acuerdo?
Sí.
Hay una foto de Pedro González en el cumpleaños de Charlie Jiménez Pavão. Poné en internet, va a ver la foto. Ahí ahora por divertirse. Poné foto de Pedro González con Charlie Jiménez Pavão. Explícame. ¿Por qué no hay una foto de Luis Varelo con Charlie Jiménez Pavão?
No me invitó. Sí, me acuerdo la foto. ¿Sí? Sí.
Bueno. Entonces explícame una cosa. ¿El problema es Jarvis o el sistema? El sistema es el problema. El señor de Clesis, diputado de San Pedro, hasta Yusio le denunció para el presidente de la República, un correligionario que me imagino hoy estará abrazado en la Junta de Gobierno, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces, cuando hoy la gente se escandaliza por muchas cosas, yo me río. Porque hace 30 años, cuando cayó Stroessner, los partidos tradicionales, que ya no tenían en esa época ideología, porque ni el Partido Liberal era liberal con Lavino, ni el Partido Colorado era aguilarista con Juan Carlos Osmosi. ¿Me explico?
Sí.
Ambos ya eran populistas e irresponsables. Y ahora estamos, 30 años después de la caída de Stroessner, seguimos en la transición por la a la democracia. 30 años de libertad absoluta hemos tirado por la borda, por la irresponsabilidad y la complicidad de los políticos en Paraguay, porque prefirieron ser populistas a reivindicar ideologías responsables, porque hay derecha populista, izquierda populista y conservadores populistas. ¿Qué diferencia hay hoy entre el discurso de Lavino en el 91 con el discurso de Nicanor en el 2003? ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Seguimos hablando de economía familiar campesina, agricultura familiar, y en el bañado la gente come plástico. ¿Y quién gana en el bañado comiendo plástico? Wagner, hace 25 años de concejal liberal, creador de miseria en el bañado. ¿Y se cambió el bañado? No. Aumentaron la altura de la costa de inundación para que la gente pueda vivir ya en el medio del río, porque son votos. Pero no es solamente Wagner, son los colorados, el Frente Guazú, el Pipí y Pupú. Entonces, 10 años atrás había que expropiar estancias, expropiaron todas las que pudieron. ¿Y disminuyó la pobreza en Paraguay? No, aumentó ahora. Ahora hay 4 millones de pobres. Y destruimos la mata atlántica. Pero nadie se hace cargo de eso. Seguimos buscando discursos. Ahora resulta que la droga, y hay algo que a mí me indignó. En el lugar donde asesinaron a estas dos niñas que no tenían por qué estar ahí, a pesar de haber sido entrenada para la guerrilla. Porque el Estado es responsable de eso. Vos sabés que a 500 metros de ese campamento, y se veía perfectamente en el sobrevuelo de los helicópteros, hay como 12 plantaciones de marihuana. Yo te pregunto, ¿las fuerzas de tarea conjunta no veían las plantaciones de marihuana en el aire? ¿No te cuenta algo más grave todavía? No es cuánto cuesta la fuerza de tarea conjunta. Si no hubiese habido fuerza de tarea conjunta hoy, hubiésemos tenido un menonita secuestrado por semana por el EPP o por alguna organización que le copia al EPP que secuestra al menonita, porque secuestrar al menonita es más fácil que cazar en un zoológico. Esa situación se consiguió frenar con la instalación de la fuerza de tarea conjunta. O sea, desde ese punto de vista, fue un éxito. Se acabaron las extorsiones a los menonitas y se acabaron los secuestros de los menonitas. Perfecto. ¿Dónde está el gran fracaso del Estado paraguayo? Inteligencia. ¿Vos sabés cómo se llama el director de del Servicio Nacional de Inteligencia?
¿Luis? No.
Aquino.
Ah, sí, sí, sí.
Aquino.
Sigue siendo
Aquino.
No le echamos igual.
Aquino dirige la inteligencia nacional en Twitter y en Facebook. Cierto. Y hace comunicados. Yo quiero, por favor, seguí nomás. Bueno, es una tomadura de pelo. Porque la plata que le pagan a Aquino para mantener secretaria, secretario, auto, chofer y compañía hubiesen destinado a la compra de helicópteros. ¿Vos sabés que Paraguay no tiene un helicóptero que pueda volar después de las 5 de la tarde por la oscuridad, verdad?
Sí.
Bueno, ¿vos sabés que la Fuerza Aérea tiene un solo avión de transporte que puede llevar 25 personas? Bueno, entonces, vamos a hablar en serio. Y, por suerte aún, el EPP no firmó un acuerdo de buena voluntad con los carteles o con el PCC. Cuando eso llegue a ocurrir, ellos van a independizar Concepción, Amambay, Canindeyú y San Pedro. Van a independizar. explicando la cosa, a Oscar Benny le secuestran en su estancia. La cobertura boscosa, no selva, no selva, es de 1.200 hectáreas. Lindera del río Aquidabán. Un señor de 74 años con todos los achaques de salud, hipertenso. ¿Vos te imaginas que lo más lógico es que haya tenido un pico de presión cuando lo secuestraron, verdad?
Claro.
Te cuento algo más. Oscar Benny no estaba con bota ni con zapato para caminar por el bosque. Tenía uno de sus zapatos de tela. ¿Cuántos kilómetros puede caminar por hora un señor así? 1.200 hectáreas son 1.200 manzanas. Hace dos días que estaban buscando y todavía no encontraron nada, me imagino, por supuesto que se me avisaron. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué este silencio? Que yo creo que en realidad cuando hay un secuestro, anoche me estaba planteando ya a mí mismo, ¿y qué pasa si se prohíbe la información? Porque tanta información hay en este momento que es la mayor propaganda política del PP. El PP en este momento le gana al coronavirus en exposición mediática. En una guerra contra el terrorismo, vos sabés que la información es una de las primeras víctimas. Entonces, pregunto yo, el presidente de la República, que por lo visto le gusta ponerse la chaqueta y dice a cuánto lugar haya, ¿qué hizo después del error estratégico de su comandado que le dijo vamos a hacer la presentación de los caídos en el enfrentamiento con el EPP, que terminó siendo que una patrulla se encontró de casualidad? ¿Vos pensás que Uribe en Colombia, que hoy está con problemas de justicia, que fue el tipo que más liquidó a las FARC? Uribe era un tipo que controlaba diariamente el avance del problema de seguridad nacional. O sea, como cualquier empresa, se desarrolla un plan, hay una gestión y un control de gestión. Nosotros tenemos 25 años de EPP. El resultado, catastrófico. Catastrófico. Pasamos 4 gobiernos, toditos perdieron. ¿Qué te indica el futuro si seguimos haciendo lo mismo? Interín, no solucionaste el problema de pobreza, no solucionaste el problema de salud, no solucionaste corrupción y la política cada vez más corrupta. ¿Tenemos solución o vamos a el momento en que los Estados Unidos van a tener que crear un plan Paraguay como hicieron en Colombia, con una diferencia? En Colombia hubo una clase política, hubo una clase militar y hubo una clase policial que se comprometió con la República. El general Naranjo encabezó esa revolución institucional. Sacaron una ley que el primer día de la ley 10.000 policías se fueron presos. ¿Me estás escuchando, Luis Barrero?
Atentamente.
La ley para reordenar el sistema de seguridad colombiano permitió que el primer día 10.000 policías fuera de una fuerza de 150.000 personas, casi el 10% fue preso. O sea, así se hacen los cambios estructurales. Acá tuvimos durante el gobierno Cárdenas al comisario Alvarenga, que ahora está procesado por vender cupo de combustible, que se le nombró jefe de policía porque fue jefe de seguridad en Tabeza. Después le nombraron a Sotelo, que era el segundo en Tabeza. ¿Me explico? Y vos querés que haya resultado. ¿Eh? El general Benítez, que fue general de la FTC, terminó preso por permitir contrabando de tomate. ¿O me estoy equivocando yo?
Cierto.
¿Eh?
Felino, gracias por alegrarnos el fin de semana. No, excelente. Abrazo, gracias, Felino.
Chau.